madera y una de los demás, ¿ves? Los que no saben escuchar. Este me escucha mejor que nadie. No hay nadie que me escuche tan bien como este. Retiene las cosas. Yo por mí tendría así, bueno, retiene todo. Entonces, ese es, hoy vengo con glamour. Y entonces, esta posición lo que significa es que está disponible para todas las personas. Ya hablaremos de eso cuando terminemos los 5 minutitos que hacemos de silencio, si os parece bien. Si no, hago yo solo. Vale. Pues muy bien. Yo, si no os importa también, normalmente nosotros recordamos toda la tradición antes de empezarmos una clase. Todos, antes de aprender algo sobre la compasión, la primera vez que tenéis la experiencia de aquello que nosotros llamamos el bodhicitta, bodhicitta que es más que la compasión. Compasión ha sido la palabra más cercana que nosotros hemos conseguido coger para definir este principio, el principio de bodhicitta, ¿no? Entonces, bodhicitta quiere decir el pensamiento de la iluminación, el pensamiento del despertar, digamos así. Más que una iluminación, para nosotros es un despertar. La primera vez que he tenido esta experiencia ha sido cuando uno de mis lamas me dijo: Gustavo, ¿sabes por qué yo te puedo estar enseñando esto ahora? Estaba enseñando un libro de Gampopa llamado la joya que ornamenta la liberación. Y yo digo, ¿por qué? Y él dice, porque Milarepa te quería más a ti que a él mismo. Nosotros, para podermos entender esto, para podermos entender la dificultad que es uno conocerse a sí mismo y enfrentarse a sí mismo, enfrentar a todos sus miedos, a todos sus conceptos y a todos sus preconceptos, requiere mucho. Nosotros llamamos a estas personas de guerreros, porque requiere mucha fuerza, requiere mucha energía, requiere muchos años de trabajo, de estar sentado, que duele las piernas, de contradecir y de autocriticarnos a nosotros mismos, de observación constante de nuestra mente. Y hubo unos personajes que nosotros, que están representados ahí en esa tanca, en un árbol, que están ahí todos sentaditos, que han sido personas históricas, o sea, todos ellos han existido y existen pruebas. Yo estuve con de todos ellos, y aquí la señorita Luisa también, la señorita, para mí señorita y señora, yo siempre llamo de señorita. Luisa, tuve la oportunidad también de estar con los escritos hechos a mano Del inicio se hace. Vamos a la arriba de todo del árbol. Veréis ahí alguien que está así, que es el Milarepa. Y nosotros hemos estado con las reliquias del Milarepa en la mano, con privilegios en las salas de Rumtek. Rumtek es una zona en Sikkim, cerca de Kalimpong, que es la universidad donde nosotros aprendemos dentro de nuestra tradición. Allá existen todos los documentos y todas las pertenencias personales de estas personas, de aquellas personas que están aquí. Entonces muchas veces lo miramos y pensamos, uy, esto parecen una especie de unos seres que están en el otro lado, así en un nivel superior, algo así. No, eran seres humanos perfectamente igual que nosotros, pero que han hecho una tradición y que han llegado de línea recta hasta las enseñanzas de hoy en día. En realidad, aquello que enseñamos hoy, y sobre todo en la tradición de los Kagyupas, ha sido dicho desde la época de Sakyamuni, de profesor a alumno, ininterruptamente, sin haber interrupciones de tiempo. O sea, desde hace 2.600 años atrás hasta ahora, la enseñanza no tuvo interrupción. Hay una tradición donde hubo interrupción, los Nimapas. Yo soy Nimapa también, Kagni. En el Tíbet existen cuatro tradiciones distintas y una que las une todos, que nosotros llamamos Rime, ¿no? Entonces, en las universidades sería como estar en cuatro universidades distintas. Hay cuatro formas, cuatro métodos de enseñanza distintos para enseñar. Entonces, decimos que los primeros son los Nimapas. Nimapa quiere decir la antigua traducción. Los del sol, porque ha sido Padmasambhava que ha ido desde el Afganistán hasta el Tíbet para enseñar por la primera vez junto con algunos catedráticos de la época. Después tenemos los Kagyupas, que somos nosotros, que la tradición vino de la India a través de Marpa hasta el Tíbet. Después hay los Gelugpas, que son aquellos que vosotros más conoceréis porque es de Dalai Lama. El Dalai Lama sería el máximo. Dentro de una escuela, como dentro de una universidad, como se llama el máximo de todo.
Catedrático.
Sí, catedrático puede haber varios. ¿Cómo?
El decano.
El decano, ese sería el decano de la escuela, ¿vale? No es en realidad, pero para nosotros que no conocemos muy bien, pues podría ser el Dalai Lama. Y después tenemos los Sakyapas. Los Sakyapas han aparecido un poquito más tarde. Y el decano de ellos pues sería Sakya Trenzin. Bueno, estos nombres no interesa mucho saber, pero que sepáis que hay cuatro escuelas distintas. No, lo que dicen es distinto, pero el método de la enseñanza es completamente distinto entre ellos. Entonces, dentro de nuestra tradición, la línea es ininterrupta, desde Sakyamuni hasta los días de hoy, hasta nuestro profesor máximo, que es Sangyen Rinpoche Bose, que está ahí representado también en ese árbol. Entonces, normalmente, antes de empezarnos cualquier clase, los recordamos a todos ellos. Recordamos la línea ininterrupta, como si fuera el árbol genealógico que vino hasta hoy, que llegó hasta hoy. Entonces, normalmente, si venís a una clase de lunes, veréis que antes de la clase estamos en es recordar toda la línea y todas las enseñanzas que hay por detrás de esa línea. Eso es lo que normalmente hacemos antes de empezar una clase. No lo hice hasta hoy, y hoy tampoco lo hice, no lo estoy explicando, porque es necesario explicar antes. Porque hay mucha gente que dice, hay unos que les gusta mucho, como siempre os hablo desde la prisión, que les encanta y que habían escuchado eso a lo mejor en el YouTube o algo así, que decían, por favor, tú sabes hacer esas voces raras y tal, y digo, vale, eso les gusta, pero hay otras personas que consideran que estamos de alguna forma rezando o algo así. Y entonces, claro, como cada uno tiene su religión y su formación religiosa, no quiere mezclar. Y entonces intenta separarse un poquito. Entonces es necesario explicar las cosas porque dentro del Dharma, como he explicado en las primeras clases, no existe esta noción de que es religioso. Existe en el occidente, pero no en el interior del Dharma. El occidente existe porque, claro, cuando la gente nos ve con una cosa de estas que es llamado mala, pues lo considera como un rosario, ¿no? Y entonces dice que es la misma cosa. Si nosotros tenemos un rosario, vosotros tenéis el mal. Hay libros, entre comillas, budistas, que ponen un rosario budista en esto, ¿eh? Yo ya lo he visto, el Rosario de las Piedras Preciosas, que es uno de los libros de Gampopa, este que tú has memorizado y que vas a presentar a los alumnos del lunes, el próximo lunes estás preparado, ¿no? A las 8 de la noche, o sea, que no hay huida posible de aquí, que sea aquí o que sea abajo. Es una de las técnicas que tenemos nosotros de aprendizaje, es la memorización de textos grandes. Cuando hablamos de textos muy grandes. Nosotros conocemos a algunas personas que saben de memoria toda una sala entera como esta, llena de libros allá metidas dentro. Es increíble. Algunas personas dentro de Dharma tienen una memoria increíble. Entonces, claro, después nos vienen a juntar las manos y dicen, bueno, no, y dice, esto está pidiendo algo a alguien seguro, se está dirigiendo a alguien. Ya os he explicado en las clases pasadas que eso no es así. Pero antes de hacer cualquier cosa, tenga el máximo cuidado para no herir susceptibilidades para nada. En la puerta ahora abre bien. Esta mañana no abría ni por nada. Yo creo que ya te conoce. Él dice, esta hora entra Josep seguro. Sí. Bueno, ya tienes tarjeta y todo, ¿no? Pero ¿sabes que tienes 74 años en nuestra base de datos?
¿Sí?
Sí. Yo digo, está muy bien conservado este chico. Sí, de verdad, tienes que cambiar. Yo creo que habrás nacido en 70 y algo. Y tampoco, 80. Sí. Jolín, es que es un boicao, ¿cómo se dice? Bueno, entonces en nuestra tradición, nosotros normalmente decimos esto, a partir de la próxima clase, con vuestro permiso, recordaré el linaje que ha podido traer la enseñanza que ha llegado hasta hoy. Esas personas antiguamente, para poder obtener todo este conocimiento, que era un conocimiento muy de élite en la época, era de élite, parece un poquito mal, porque parece que tenían que tener mucho dinero. Eso. No, cuando hablamos de élite, hablamos aquí de una élite intelectual bastante grande, y una élite de práctica. Milarepa pasó años metido dentro de años trabajando primero, trabajando en la obra para su maestro que le pedía para construir. Construí aquí una casa aquí para mí, para mi hijo. Y yo construía piedra detrás piedra la casa. Y dice, ¿qué estás haciendo en mi jardín? Y digo, construyendo la casa que tú me habías dicho, ¿no? Y dice, debería estar borracho. Tú pon las piedras exactamente donde estaban. Y después decía, cuando él ponía las piedras donde estaban, decía, mira, aquí quería construir una casa de tres pisos y tal, aquí, que él se podía construir. Pasado unos meses, dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, es que estoy construyendo. Pues pon cada una de las piedras. Aquí nosotros nos concentramos en la respiración. Inspira, cuenta una, exhala, cuenta dos, inspira, cuenta tres, exhala, cuenta cuatro. Y era una persona que no sabía nada. Y que de repente digo que ponga las piedras exactamente donde las has quitado. Y tú dices, pon una casa de tres pisos. Y yo, ¿qué sé? ¿Dónde he quitado esta piedra? Pues él tenía que poner su mente donde estaba su cuerpo. Cuando cogía esto de aquí para aquí y esto de aquí para acá, él tenía que saber que esta en general pertenece aquí y este pertenece aquí. Pero en piedras para hacer una casa. Era una forma de hacer un samatha vipassana completamente distinto de aquello que nosotros hacemos ahora. Entonces todos los ejercicios del Dharma se han ido haciendo cada vez más simples porque las personas se han ido haciendo cada vez más complicadas y la sociedad se ha ido haciendo más complicada. Entonces cuanto más complicada es la persona, más simple es el ejercicio que se le da. Cuanto más simple es la persona, más complicado puede ser el ejercicio que se da. Los tibetanos eran considerados una gente muy dura, muy, muy, muy dura. Y cabezota, ¿se diría así? Cabezota, Kashmir, como se diría. Cabezota, ¿no? Entonces, se les comparaban a los yaks. Los yaks son unas vacas peludas que hay, y unos bueyes peludos que hay en el Tíbet, que están ahí arriba, que son los únicos que aguantan aquellas temperaturas. Y dice, solo hay una cosa peor que un tibetano, un yak. Decimos, hoy en día aún existe este proverbio allá. Y entonces, cuando la gente ha ido a enseñar allá, han llevado unos monjes, es muy compasivo, es muy querido, es muy simpático, es muy amable y tal y eso, para poder enseñar un poquito de lo que era la compasión a estas personas, un país tan difícil y tan duro, un país muy difícil, estuve a punto de morirme de hipotermia allá, es dificilísimo sobrevivir allá. Y entonces cuando han llegado allá, han visto que al final no eran tantos. Y cuando he visto aquí, dice, pues traed unos monjes con un poquito más de carácter para venir hasta acá para enseñar a los tibetanos. Porque si las personas son demasiado suaves, demasiado cuidadosas, que reciben muy bien, hay que darle una enseñanza un poquito que les saque de sus parámetros que tienen, de sus parámetros personales. Hay que ser así para ser una buena persona, que es lo que nos han convencido siempre, de que si quieres ser un buen ser humano, tienes que ser así, así, así y así. Y acabas por traicionarte a ti mismo. A veces hablaba con mi profesor de ninjutsu, que es un gran amigo mío, que también es alumno mío. Hablaba con él y él me decía, el otro día estaba con mi sobrino, me explicaba que no quería que su hijo tuviera miedo en el mundo, me decía él. Estoy pensando, te pido ayuda para que me enseñes las técnicas para que mi hijo no sea una persona con miedo. Y el ninjutsu ayuda mucho en eso. Y me decía, porque el otro día estaba con mi cuñado y con sus hijos, y su hija, que era un poquito, tenía como 8 años o 9 años, estaba bromeando con otra niña y se puso a andar hacia atrás, no vio el otro niño y se cayó, lo pisó y se cayó, pero no le hizo daño a ninguno. Y vino la madre de ves, eres siempre la misma cosa y tal, tú no puedes hacer esto. Y empezó, yo le he dicho, y la niña, yo le miraba y decía, y la niña solo decía, no la he visto, estaba dando para atrás, pero eres siempre igual, eres siempre la misma. Y al final estamos poniendo imprentas, estamos poniendo clichés en la cabeza de las personas de cómo deberían ser, cómo no son, y que cómo se tienen que transformar para ser aceptados, hasta por los entes más queridos. Eso nos pasa en la sociedad con todo. Cómo tienes que comer, que no pongas las cosas encima de la mesa, que no pongas eso, que no hagas ruido, que no hables así a tu hermano, mira lo que has hecho, mira lo que no has hecho. Y toda la sociedad nos lleva para que nosotros sepamos comportarnos unos con nosotros, sepamos estar en la mesa y tal. Pero al mismo tiempo se van quedando muchas cosas calcadas en nuestro interior. Cuando tú empiezas a dibujar y vas a mostrar a los padres tu dibujo y tal, o cuando vas a cantar y mira, se ha aprendido una música y dices, no tienes voz para cantar, mejor que no cantes, tú cantes la lucha, tal y eso. Hay personas que se quedan sin poder cantar durante la vida entera, y de esto puedo hablar yo muy bien porque me han venido muchos pacientes a mí, de gente con estos, exactamente con estos problemas, de no poder cantar o de creer que no tienen buena voz, cuando por sus padres o por su familia les habían parado los pies, habían dicho, tú no sabes cantar, tú no tienes buena voz, tú no sabes dibujar, mejor que te dediques a otra cosa. Si quieres ser una buena persona, no seas un lama budista, sea un piloto de aviación comercial o médico. No sabes cuántas veces he escuchado yo eso, ¿no? Y lo que tienes que luchar tú interiormente para seguir tus sueños, para seguir aquello que quieres, para seguir la naturaleza que tienes en tu interior, ¿no? Entonces, dentro de nuestra tradición, hubo mucha gente que para enfrentar todos esos traumas, para enfrentar sus miedos personales, para enfrentarse a sí mismo, misma sus paranoias personales, han hecho un esfuerzo increíble, increíble. Años y años y años de los maestros estar explicando de malas maneras, por veces de buenas maneras y tal, que tenían que estudiar mucho, que han aprendido con palos de bambú cada vez que no sabían hacer una cosa y tal, para que nosotros pudiéramos. Ahora, ellos no eran tontos, ni nadie les ponía una pistola en la cabeza para que aprendieran así. ¿Qué les movía para hacer eso? ¿Qué les ha movido para llegar a ese punto de hacer tantas prácticas y tantas horas de historias, tan pocos sueños que han pasado hasta poder comprender cómo funcionaba la naturaleza última de la mente? Os puedo decir, si les podemos dar fe a todos ellos, que todos ellos se han sentido movidos por los demás, por el próximo, por los otros seres humanos. Por mirar hacia la sociedad y decir, jolines, nadie hace nada por esto, nadie se preocupa, porque era igual la sociedad de esa época que ahora, a lo mejor peor. Para mí, desde mi punto de vista, estamos mejorando en cuanto a sociedad. La gente dice, estamos empeorando mucho y tal y eso, yo no estoy de acuerdo. Antiguamente en India se podía matar a una persona porque pisaba la sombra de alguien de una casta superior, hoy en día no es así. Algunas aldeas aún eso pasa, pero hoy en día ya no es así, eso ya no existe. Nosotros cuando estuvimos aquí en nuestra época oscura, ¿no? La gente vivía en feudos, se dice más feudos, ¿sí? Para protegerse. No es que vivían en feudos porque les gustaba estar al mando de un señor que estaba allá. Simplemente porque no podían salir del feudo para ir a pasear en la floresta, porque enseguida eran muertos y había mucha violencia en esa época, había bastante violencia, muy poca educación, muy poco conocimiento. Y hoy en día tenemos cada vez más conocimiento, o sea, que nos hemos ido completando un poquito. O sea, continúo a creer que ellos tenían de alguna forma muchos más obstáculos para poder aprender que nosotros. Hoy en día mismo, algunos países, si queréis tener una clase de meditación, no podéis. ¿Seríamos apedreados?
Apedrejados.
Yo he dicho bien, ¿no? Hoy tenía la manía de venir aquí a decirme a mí cómo hablar. Yo si hablo mal, es porque quiere, porque como tiene un cierto exotismo, viene más gente. Si hay un lama extranjero que da clases y viene todo el mundo. Si fuera catalán y se hablara en catalán, yo creo que la onda me dice, no, este es nuestro. Así es un poquito de lejos, pasa el mismo en Portugal. Cuando voy a Portugal nadie quiere saber nada de mí, no viene nada a mis clases. Y digo, pues tengo que ir para otro país para poder... No es bien así, pero casi. En Portugal le pongo un acento un poco español. Oye, es que ya me he olvidado cómo se habla mi propia lengua, una miqueta de catalán. Es verdad, yo ya no sé decir, yo solo sé decir cuixa, ya no sé decir, ¿cómo se dice en castellano?
Pierna.
¿Es la parte de arriba?
Muslo.
Muslo, muslo, ah, va. Ahora ya, ahora si digo muslo, no me voy a apuntar con el dedo porque solo sabía decir cuixa. Bueno, entonces, yo les había dicho martes pasado, he hablado sobre el pilar, sobre el vacío, he hablado un poquito sobre el vacío. Y había un otro pilar que era la compasión. Nosotros dentro del Dharma, la compasión es el más importante. Decimos que la naturaleza última de la mente es compasiva. Y desarrollar la compasión es muy importante. La compasión pasa en el inicio por tenernos una gran humildad. De podermos ver el próximo como siendo igual a nosotros mismos. Para acortar mucho la cosa, les voy a decir, porque esta clase sobre la compasión seguirá como 3 o 4 días. Para cortar mucho la cosa, existen 3 formas distintas de ver la compasión dentro del Dharma. Una, ver la otra persona como nosotros, igual que nosotros. Decimos, todos los seres humanos tienen el derecho de ser felices, ¿cierto? Así como yo deseo ser feliz, tú también deseas ser feliz, tú también deseas ser feliz, y tú, y todos. No solo los seres humanos, como los animales también. Y todos intentan evitar el malestar, la insatisfacción, el sufrimiento. Todos, no hay nadie que no lo desee. Pueden buscar de una forma un poquito torpe. Yo decía esto a los prisioneros cuando estaba en la cárcel. Digo, vosotros probablemente habéis elegido la mala forma de ser felices. A lo mejor uno que quería un poquito más de dinero y de atracar allá, el otro que no quería que la mujer a lo mejor saliera, que estaba hablando del butanero, que saliera con el butanero y lo ha visto y dice, este tío lo mata y ella también, salud. Y entonces, ¿por qué quería ser el único para la vida de su mujer? El otro que quería dar de comer a los hijos y ha entrado ahí dentro, se ha puesto a vender, a trapichear unas drogas o algo así, ¿no? Entonces cada uno pobrecito ha ido a buscar su felicidad, pero a lo mejor ha encontrado una estrategia equivocada. Pero todos ellos, mientras estaban ahí afuera, estaban todos pensando más o menos que eran felices, ¿no? Entonces aquello que cambia es un poquito la estrategia. Esa es la primera forma de ver la compasión. Igual, cuando miramos al otro, y mismo que veamos el otro un poquito mosqueado, un poquito irascible, un poquito altivo con nosotros o algo así, pues el pobre quiere ser feliz, quiere que noten en él. En realidad, él lo que busca es un poquito de atención, quiere ser el especial. ¿Por qué le tengo que desear mal a esa persona? Mis pensamientos de mal deseo para él no le van a cambiar. ¿Para qué tendría yo que estar mirando a esa persona y desearle algo mal? Eso no va a cambiar su mente, eso no lo va a hacer más feliz ni a él, y sobre todo no me va a hacer feliz a mí tener esos malos pensamientos por esa persona. Eso decimos que es el nivel básico de la compasión. Después existe un otro nivel, que decimos que es ver la otra persona como si fuera nuestra madre o nuestro hijo único. Una vez tuve una discusión. Cada vez que digo una discusión, no quiero hablar de una discusión mala. Nosotros dentro del Dharma tenemos discusiones buenas, o sea, que me dice una cosa, yo digo otra, y digo esto no es así, esto es así y tal, y eso, y nos quedamos felices. En el occidente, felizmente, no tenemos mucho esta tradición.
Sí.
Aquí, sí. Cuando hablamos de religión, si yo me pongo contra ti, sí que tenemos, ¿dónde? Sí, pero no existe mucha esta tradición acá. Tú cuando te juntas con un amigo y uno está de acuerdo con una cosa y el otro está con otra, acabamos mosqueados casi siempre. Esta es la experiencia que tengo yo. No sé. Aquí que tú tienes la misma. Luisa dice que sí. No, sí, ya lo sé que sí, pero no hay esa tradición en el... Sí, no es muy habitual, no. Existe esto, pero no es habitual. Cuando yo digo que no hay esta tradición, quiere decir que no es habitual.
Sí, se está perdiendo mucho. Sí. Gracias a la... caja tonta a los programas.
Estoy de acuerdo contigo.
Y a ciertas personas, que no hay que decir nombre, que tienen un nivel cultural bajísimo. Se está perdiendo. Fíjate que para principios del siglo XX, las asociaciones, grupos corales, ateneos, era una maravilla.
Sí, de pluralidad.
Se está perdiendo.
Eso es verdad. Y mismo las universidades. Sí, bueno. Pero hoy en día, lo que he dicho yo es hoy en día, es verdad que esto pasaba antiguamente. Es verdad, y mismo en las universidades era muy interesante, porque lo que está diciendo Michele, que es verdad, y justo en el inicio del siglo XX que se ha perdido por completo, hasta en la universidad, ya os digo yo, porque es verdad, no se puede contradecir ni un profesor hoy en día. Y en el tiempo de Einstein, el Einstein era el primero donde se aplaudía y todo, sus historias cuando se ponía contra dos, pero se ha perdido. Se ha perdido. La gente no, hoy en día no puede hablar de religión. Si tú tienes una idea y yo tengo una otra, y felizmente sigue habiendo sitios de tertulia y este es uno de ellos. O sea que lo hemos construido esto exactamente para que volviera a venir esta tradición de la tertulia. ¿Cómo?
Lo estamos
construyendo todo. ¿Qué he dicho yo?
Lo hemos construido.
No, sí.
Has terminado.
Sí.
La obra.
Aún no. Tú lo vas a ayudar, y tú, porque sin pluralidad de pensamientos no habrá, ¿verdad? Que sí. Además, si has leído el librito de abajo, que ha sido escrito por nosotros, dice exactamente esto, que cada uno es uno de los puntos, ¿vale? Pero para no entrarnos dentro de, y para yo seguir mi línea de pensamiento, en realidad, estarás de acuerdo conmigo, si no, pues lo dices de nuevo, pero se ha perdido hoy en día esta tradición. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero había... Yo había dicho que había perdido y Michele adjunta que había, es verdad que había. Hubo durante una época, pero mismo esa época no ha sido demasiado larga. Mientras que dentro del Oriente es una práctica común, muy común, desde hace más de 2.600 años, hace más de 3.000 años atrás que había esta práctica. Aquí, y se intentaba siempre ganar a aquel que más sabía, que era muy divertido eso, y dentro de la práctica del Dharma sigue siendo así. Me dice algo, yo digo que no, él me dice que sí, yo digo que no, doy mis razones de por qué no, y a ver quién gana. Es como un juego del ajedrez dentro de una conversación. Entonces había esta monja que decía, dentro de su palestra, decía, el Sakyamuni había dicho que deberíamos ver las otras personas como nuestras madres o como nuestros hijos únicos. Pero hoy en día esto no hace sentido. Tenemos que ver las otras personas como nuestros amigos. Estaba equivocado en relación a esto. Ya os he explicado el porqué. Nosotros cuando vemos a alguien como nuestra madre o como nuestro hijo único, cuando vemos con nuestra madre, tenemos, si la vemos de la forma que nos enseñó dentro de la psicología, que nos enseñó con todas las calidades, o sea, aparte de todo el tiempo que estuvo en gestación, para tener 9 meses ahí cambiando sus hormonas, un cambio de hormonas increíble, el dolor, la espalda y tal, y eso más los dolores de parto y tal, y nos ha tenido. Sin nuestra madre, nosotros, nadie estaría aquí, estamos de acuerdo, ¿cierto? O sea, y esto hay que decir a los hijos, hay que decirles. Y hay que recordarles muchas veces. Porque muchas veces. No te olvides. Este es bonito, ¿eh? Tener aquí a la madre, a la hija. Es una cosa más. Yo me puedo divertir un montón con él. ¿Eh? Sí, claro, hombre, aquí. Y no sé por qué no has traído la tuya. Y esto que. Bueno. Están aquí esperando. Entonces, esa es la primera cosa. Porque mismo que aquellas personas, una vez alguien me decía, y entre ellas esta mujer me decía, sí, pero hoy en día las madres ya no son como antiguamente. Uy, digo, mismo para que tú critiques tu madre, que no sé qué problema tendrás con ella, le digo yo, mismo para que tú la puedas criticar, le debes a ella. Sí, este cuerpo que tú tienes y la mente que tienes y el corazón que tienes y tal y eso, no te ha aparecido por acaso, no te ha aparecido de milagro. Mismo que no haya cumplido con los objetivos que tú crees que debería ser una madre, por los motivos que fueran, para poder criticarla, la has necesitado en algún momento. Sobre todo durante 9 meses y en el momento del parto, en el momento de la gestación. Ese es uno de los primeros de nosotros, de la madre. Después pueden habernos abandonado, o no. Y después ahí, la otra madre, que no deja de ser una madre, o sea, que hay gente que mismo que dice que después ha tenido la abuela que la ha educado, la persona que le ha adoptado, o lo que sea, sigue siendo una madre, igualmente, ¿cierto? Entonces, esa persona, sin ella, nosotros no sabríamos caminar, no sabríamos hablar, no sabríamos vestir. Nos abrimos los peligros que hay en la vida, nos avisó de los peligros, nos enseñó cómo lidiar con las personas, cómo hablar con las personas, cómo movernos, cómo decidir entre lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Ha sido con su ayuda, ha sido con toda su educación. Entonces nosotros decimos que tenemos una deuda gigantesca con nuestra madre. Que si vemos todos los seres como nuestra madre, y de esta manera, nos comportaremos siempre con cuidado con ellas. Tendremos siempre la diferencia de decir, ver si está bien sentada, ver si está, porque tenemos una deuda grande con ella. Por otro lado, nos ha dicho para vivir como hijos únicos, porque una madre, independientemente de cómo es el hijo, siempre lo cuidará, siempre le abrirá las puertas, no le cierra nunca. En su corazón, si algún día le cierra porque se mete en drogas y porque va a robar y tal, y eso es con dolor increíble en el corazón y creyendo que está haciendo el mejor para su hijo. Es así que funcionan las madres con su hijo único. Darían la vida por su hijo. Ahí tenemos varias historias de gente, y existen historias dentro de revistas científicas de medicina y psiquiatría que hablan sobre madres abriendo Mercedes a mano para sacar de ahí a sus hijos. Tal es la desesperación. Que dan la vida, la madre puede tener, llegar a tener 3 trabajos, mi madre llegar a tener 3 trabajos para sustentar nosotros, que éramos 4 niñas y después teníamos más de mi abuela y tales, y para llevar, para que pudiéramos estudiar y para llevar adelante, incansables. Nunca tuvo dolores de barriga que no me dejaran ir a la... Esa es una cosa privada, porque hemos tenido aquí a alguien que no vino por un dolorcito de barriga. Y dice, nunca hizo eso. Nunca ha faltado una única vez a su trabajo por enfermedad. ¿Eso miento? Dilo.
No.
Porque tienes todo. Y yo, no diría. Mi hermana no lo diría igualmente, pero os garantizo que no estoy mintiendo. Entonces las madres son capaces de todo. Las madres hacen, decimos en Portugal, de las tripas, aquí se utiliza tripas, la palabra tripas, dice, hacen de las tripas corazón, por su hijo único. El miedo de perderle tan grande que harían todo. Si llegan a decir, y yo he escuchado muchas veces mi madre diciendo, pues que tenga que pasar yo todas las amarguras de la vida, pero que no lo sufran mis hijos. Y son capaces de cambiar por la otra persona. Entonces esa es la segunda forma de mirar a los otros seres y de desarrollar la compasión. La tercera forma es la forma del Vajrayana, que es de ver a todos los seres sencientes como Budas, como una naturaleza última despierta. Buda no quiere decir una persona que está ahí en el aire. Es nuestra Bodhi Buda, quiere decir despierto. Quiere decir que en su interior existe algo de extremadamente puro. No hay nada malo que haya por dentro. O sea, que dejar de juzgar completamente a la otra persona por aquello que ella manifiesta en su exterior y la forma como lidia con el exterior, pero cogerla desde el interior, desde su parte más pura. Y entonces cuando empezamos a ver así toda la gente, nos empezamos a enamorar de todo el mundo. A enamorar con límites, claro, porque esto no es que esté intentando aquí hacer este grupo, que es muy guapo, pero no es que esté intentando hacer aquí una cosa rara con él. ¿Ves? Hay algunos maestros que lo hacen, tenemos que admitir que sí. Eso no es. Cuando hablamos aquí de enamorar, quiere decir tocar el más profundo del ser que hay dentro y poder ver aquello que enamora de todos los seres. Todos los seres son factibles de enamoramiento, ¿cierto? O sea, nos podemos enamorar de cualquier persona, del mundo, cualquier persona. Nosotros a lo mejor yo digo, no me enamoraría ni por nada, ¿no? Podemos decir, pero hay alguien que se enamora de él, o sea, tiene algo que enamora y es su interior. Nosotros decimos que esta es su naturaleza búdica, la naturaleza que hay en el interior. Esa es la tercera forma de desarrollar la compasión. Y la compasión, al contrario del amor dentro del Dharma, solo para terminar y para hacerme la, para no embalarme demasiado, tiene la diferencia del amor, nosotros lo definimos como el deseo profundo que nadie sufra el más mínimo problema, el más mínima insatisfacción. Ese es para nosotros aquello que nosotros llamamos el pensamiento de la iluminación. O sea, que nadie sufra la más mínima sufrimiento, que no existe ahí la más mínima molestia. Y el amor para nosotros es que la gente sea feliz. Es el deseo profundo de que las personas sean felices. Entonces tienen esta diferencia entre los dos. Decimos que existen dos tipos de bodhicitta, dos tipos de compasión. Decimos el bodhicitta relativo y el bodhicitta absoluto. El bodhicitta absoluto es un proyecto y el bodhicitta relativo es la concretización de ese proyecto. Cuando decimos que es absoluto es como nosotros queremos hacer un viaje. Siempre lo explica así. Queremos hacer un viaje a Portugal y decimos, ¿dónde vamos? Y tenemos ahí todo el mapa de Portugal y tal y eso. Pero vemos ahí todo está incluido ahí dentro, ¿no? Y después ahí vamos decidiendo, vamos acá, vamos aquí, vamos allí, después vamos a ver, vemos Lisboa, vemos el Porto y vemos Algarve, por ejemplo. Pero claro, cuando vas a Lisboa no puedes ver toda Lisboa, ¿cierto? Entonces, ese es el bodhicitta relativo. El bodhicitta relativo es ponerse al camino, empezar a caminar, empezar a poner en práctica las cosas. Entonces, para poder empezar a poner en práctica la compasión, es necesario primero tener una visión global. Entonces, vosotros diréis, es difícil ver toda la gente como mi madre o como un hijo único, es muy difícil. Este es el bodhicitta absoluto, ¿no? El bodhicitta salud. El bodhicitta relativo es empezar a poner eso en práctica. Primero con nuestra pareja, después vamos empezando a ver de nuestros amigos, empezar a tratarles bien, empezar a tener cuidado, después empezamos a hablar bien con nuestros vecinos, a desearles los buenos días, después la señora que limpia las escaleras, después vamos a ir a la panadera, después vamos, y de repente vamos empezando a abarcar una gran cantidad de personas. No será nunca todo el mundo, porque no vamos a conocer todo el mundo. Eso es como decía mi sobrina, pero tú conoces todo el mundo, y yo digo, sí, bueno, conozco muchos planetas, pero es todo el mundo, y digo, no, entonces no sabes esas casas redondas, me decía de pequeñito, porque una vez me hizo un dibujo haciendo una bola, era muy pequeñita, tenía como tres años, ¿no? Era una bola, y yo, ¿y eso qué es? Y me dice, una casa, y yo digo, ¿una casa redonda? Entonces me quedé así mirando porque era muy seria. Así de lado. Y nunca he visto una casa redonda. Y me mira y dice, ¿tú has estado dentro del mundo? Y yo estoy en muchos sitios. Pero en todo el mundo. Y yo digo, bueno, en todo, ¿no? Entonces no sabes si hay una casa redonda. Ni el mismo, nosotros no sabemos si va a haber algo que no vamos a sentir compasión, pero estaremos allá metidos en esto. Entonces, vamos a empezar, no en esta clase haremos una meditación como hemos hecho hasta ahora, pero empezar a descubrir técnicas de desarrollar esta compasión. Como os he explicado en las clases pasadas, la importancia de las emociones positivas y nefastas que pueden ser las emociones negativas en nosotros. Pero hablar es fácil, lo difícil es empezar a poner eso en práctica y aprender las técnicas para poner eso en práctica, para que empiece a dar de verdad resultado. ¿Vale? ¿Hacemos la meditación? ¿Se os parece? Que hablo demasiado yo, tenemos como 15 minutos de meditación.
Adiós.
¿Queréis más estrellas o menos estrellas?
Así perfectamente, con los ojos cerrados.
Yo era el sol, para que los que no habían visto que mirarme hacia mí. ¡Oh, estoy así todo aquí! Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Inhalamos y contamos uno. Exhalamos, observamos la exhalación y contamos dos. Inhalamos, observamos la inhalación y en el final contamos tres. Exhalamos cuatro y vamos así hasta 10. Cuando lleguemos a 10, volvemos a empezar nuevamente de uno. Inhalamos, contamos los números ímpar del 1 hasta el 9. Cuando exhalamos, contamos los números par del 2 hasta el 10. Siempre que la mente se va detrás de los pensamientos, lo que tengo que hacer, dónde voy después y tal, los pensamientos discursivos o los pensamientos del movimiento, la traemos de nuevo hacia nuestro contaje de la respiración. Sin forzar ni la inhalación ni la exhalación, dejando que el cuerpo siga su propio ritmo. Tenemos la mente atenta a la respiración. Que en estos 15 minutos, solo vamos a hacer 15 minutos de meditación, pero que en estos 15 minutos no se desvíe ni un milímetro de nuestra respiración. Haced el esfuerzo, veréis el resultado. Todos tenemos problemas, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos ansiedades, pero con un corazón lleno de preocupaciones y de ansiedades, no se puede desarrollar ahí la compasión. Es necesario dejarlo tranquilo y calmado para poder hacer la meditación. Es un excelente ejercicio. Cuando inhalamos, observamos la inhalación y contamos el número ímpar. Cuando exhalamos, observamos la exhalación. Thank you. seguimos con la inhalación y la exhalación, pero sin contar. Seguimos la respiración del diafragma hasta fuera de la nariz, pero sin forzar. Que no forcemos la respiración, dejar que el cuerpo siga su propio ritmo, sea cual sea ese ritmo. Certezas, los conceptos, todo debe desaparecer y quedarse solo la inhalación y la exhalación. Siempre que la mente vaya detrás de los pensamientos, la traemos de nuevo a nuestra inhalación y exhalación, sin violencia, pero hacia el esfuerzo tranquilo de mantener la mente en la respiración. Sonar el gong a cada exhalación relajamos las tensiones físicas. A cada exhalación. Todo lo que sean tensiones, algún músculo, los relajamos sin movernos con la mente, con la exhalación. Nos encontramos en el plexo solar, en la zona de la barriga, en el pecho, en la garganta. Cualquier tensión que tengamos, relajémosla. Thank you. exhalamos y nos expresamos. Expresarte de verdad. Tienes que estirarte, si no, nunca más puedes volver. Eso. Aquí mis alumnos, si no se estiran, no pueden volver. Es decir, la tarjetita. O sea, sin tarjeta no se puede entrar y sin expresarse no se puede salir. Entonces, nos quedamos aquí en el medio término. Bueno, pues os deseo un buen fin de semana a todos. Y espero que podáis durante este fin de semana sonreír el máximo posible, tratar bien a las personas, ponedme a prueba. Si tratáis bien a todos, si sonreís a todos, si cuidáis de todos, a ver si os aparecen enemigos por ahí, de alguna forma. Ahora mirad con mala cara a las personas, utilizad palabras duras y rudes y separaros de ellas, intentad que no os toquen y nada de eso. A ver, aquel que abraza mucho, como estaba haciendo Maffer antes, eso que abraza mucho, a poco y poco va liberando su cerebro endorfinas y va se sintiendo familiar de todo el mundo. Eso está estudiado. Eso está estudiado. Yo tengo algunos estudios, de hecho, donde se habla sobre esto. Si queréis, os puedo traer. Aquel que no quiere que toque, aquel que dice yo, mi, tiene más probabilidades de tener problemas de corazón. Dicen los médicos, los cardiólogos. Cuanto más yo, mi, existe, más problemas de corazón. Cuanto más el otro, ¿cómo estás? En esa risa de aquí y tal, más vamos liberando endorfinas en nuestro cerebro. Y esto es científico, esto es increíble. Si ponemos un lápiz en la boca, el cerebro empieza a lanzar endorfinas. Esto es increíble. Por hacer el gesto de reír, entonces tenemos que reír. Entonces os deseo que os riáis mucho en este fin de semana, que tratáis bien a toda la gente, veréis cómo todo será bien. No ser demasiado serios, que la vida es muy seria para que la tengamos demasiado. Sí, bueno. Nos vemos. Hasta el buen fin de semana.
Gracias.
Mira, ¿te ha gustado? ¿Te ha ido bien? Sí.
Gracias.
Ven siempre que quieras, ¿vale?
Palermo, anche io ho vissuto a Palermo.